Bueno, miren, siempre es interesante hablar con alguien que ha sido ministro de Industria, de Turismo, de Comercio, que es economista, que ha estado en los mejores gabinetes y que además siempre que hablas con él deja algunos datos que son interesantes. Las conversaciones con Miguel Sebastián valen la pena. Don Miguel, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludarle. ¿Está usted bien?
Muy bien, perfectamente.
Bueno, le ha respetado la pandemia y esas cosas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que también he sido cuidadoso, ¿eh? A veces incluso se reían de mí mis amigos y tal. Excesivamente cuidadoso, pero sí, me ha respetado, gracias a Dios.
Bueno, usted es de mi misma quinta, o sea que me imagino que le habrán puesto AstraZeneca.
Sí, yo soy de la quinta del 57.
Exacto.
Y me pusieron el 3 de abril la AstraZeneca y bueno, ahora esperando la segunda dosis, ¿no?
Pues usted que está estudiando esto de forma muy analítica, y además he visto lo que ha colgado, los datos que ha colgado esta madrugada en Twitter. ¿Cree usted que el descenso de la incidencia, el descenso de los casos, está a su vez frenándose por alguna razón concreta?
Hombre, yo creo que claramente por el levantamiento del estado de alarma que ha provocado tanto un mayor contacto, digamos, dentro de las ciudades o de los entornos urbanos porque se ha quitado el toque de queda, como el levantamiento del confinamiento perimetral que ha hecho que mucha gente se desplace de unos sitios a otros, ¿no? Ahora, es verdad que no hay síntomas de que esté habiendo un repunte ni de que vaya a haberlo. Eso es la buena noticia. La mala noticia es que se ha frenado el ritmo de bajada. Si antes íbamos a un ritmo de 5 puntos al día, ahora vamos a un ritmo de 2 puntos al día, ¿no? ¿Y eso por qué es relevante? Porque entramos ya en una fase, yo creo que hemos superado ya la parte dramática, ¿no? De los fallecidos y de los ingresos en UCI, etcétera. No completamente, pero la hemos superado, pero ahora entramos en la fase, digamos, de competición por el verano, ¿no? Por el turismo. Y tener una incidencia baja es muy importante para estar en una buena lista de cara a atraer turismo este verano.
Ya. ¿Por lo tanto, descarta usted un repunte al alza?
Yo no lo descarto, pero sí que, porque esta semana va a ser clave. Se han cumplido 2 semanas del estado de alarma, del final del estado de alarma, y ahora es cuando vamos a ver si hay un repunte o no, ¿no? No se ve, sí que se ve que se frena un poco la caída, ¿no? Y no son las caídas tan intensas como teníamos hace 2 semanas, ¿no?
Claro.
Pero no se ve ningún repunte a la vista. Yo miro una curva que, por cierto, es de las cosas que ha acertado Fernando Simón, ¿no? Que se llama la curva de afectados con inicio síntomas en los últimos 7 días. La sigo mucho porque es verdad que adelanta. Esa curva adelanta, nadie la ve ni la mira. Tiene mucha volatilidad, varía mucho, ¿no? Muchos picos, pero adelanta. Y esa curva no te dice que esto vaya a seguir, ¿no?
No. El Reino Unido. ¿Cómo debemos interpretar que en la última semana haya un repunte de casos en el Reino Unido, pese al ritmo de vacunación, que allí es bastante activo?
A mí es exactamente lo que más me preocupa. Ellos están aumentando en la última semana. Ya hace 2 semanas empezaron una estabilización y un cierto repunte y ya en la última semana han aumentado un 16% los casos. Bueno, ahí parece que el ritmo de vacunación, aunque es muy intenso, como no han ido todavía a la segunda dosis de forma masiva, está en parte el freno gracias a la vacunación se ve compensado por la variante india, ¿no? Ellos están muy preocupados con la variante india y para nosotros es un problema, aunque no tengamos aparentemente la variante india por ahora en España, es un problema porque el turismo británico para nosotros es la clave, desde luego, en este verano, ¿no? Entonces es muy importante lo que esté pasando en el Reino Unido y a mí no me gusta, desde luego, que esté aumentando los casos en Reino Unido, aunque es verdad que tienen menos casos al día que España, ¿eh? O sea, están aumentando con respecto a unos niveles mucho más bajos que los nuestros.
Sobre las vacunas, usted ha analizado los datos en diversos informes que ha realizado todas las semanas de viernes a viernes.
Sí.
En el último, dice que la última semana se administraron menos vacunas. Es decir, sí. ¿Vamos lentos para el objetivo del verano?
Sí, en estas 2 últimas semanas se ha frenado el ritmo de aumento, ¿no? Y tampoco entiendo muy bien el motivo. Nosotros necesitamos más o menos 450.000 al día de media para llegar al objetivo famoso del al que se llama el objetivo de los 100 días, que ya no son 100 días, ahora serían 90 o menos, ¿no? Y estamos muy lejos de los 450.000 al día, ¿no? Hemos por ejemplo, en la última semana hemos tenido un ritmo de 320.000, ¿no? Y claro, con este ritmo de 325.000 nos quedamos lejos del objetivo, ¿no? Siempre arrancamos mal la semana, o sea, sábado, domingo y lunes suelen ser flojos y luego, digamos, sube durante la semana, pero la semana pasada arrancamos mal y a lo largo de la semana no pudimos, digamos, retomar, ponernos al día con esas medias de que necesitamos, digamos, de 400.000 al día, ¿no?
Pero es un problema exclusivamente de... ¿Es un problema de suministro exclusivamente?
No, porque en teoría los suministros están llegando al ritmo esperado. O sea, hay algo más, ¿no? Yo creo que es en parte hay algo de suministro de algunas vacunas, pero en general yo creo que el ritmo es está llegando al ritmo que se tiene. Y luego yo creo que también en parte es porque tenemos casi 1 millón de AstraZeneca en los congeladores y que no es que estén compradas, es que están entrenadas y en los congeladores y que no se están utilizando. Y que yo creo que sí que habría que darles una salida rápida para cubrir la segunda dosis de los que nos hemos quedado, digamos, en la primera.
Claro. ¿Usted cree que es más inteligente la postura británica, por ejemplo, de yo le pongo la primera a cuantos más pueda, porque la primera ya hace algo impidiendo contagios, no lo mismo que las dos vacunas, pero sí hace algo, o es más partidario de vacuno a menos, pero los vacuno del todo?
Yo creo que hay que buscar un equilibrio entre las dos. Yo creo que en el Reino Unido ahora están preocupados por haber optado. Yo creo que como primera estrategia era muy buena vacunar al máximo número posible con una dosis. Creo que esa es una buena estrategia de partida, pero luego ya llega un momento, sobre todo con la variante India, etcétera, que sí que conviene para proteger completamente a la población ir a la segunda, ¿no? A la segunda dosis. Además, eso está pensado quitando la Janssen para que todo tenga dos dosis, ¿no? Y por tanto hay que cumplir la pauta completa, ¿no? Y eso yo creo que sí que se debería, digamos, poner el foco ahora, porque claro, el grupo de población de 60 a 70, este es un grupo muy importante numéricamente y muy vulnerable, ¿no? Entonces es verdad que con una dosis ya está relativamente protegido, pero convendría protegerlo completamente, sobre todo pensando en posibles variantes, ¿no?
Entonces, no lo he entendido bien antes. ¿Usted apuesta por alguna fecha concreta para la consecución del 70% famoso de inmunidad?
Así que a mí lo del 70% siempre había un debate que si es el 70% de la población, 70% de los mayores de 16, hasta ayer había un lío que todo se aclaró cuando el presidente dijo 33 millones de españoles vacunados completamente. Ahí ya hay un número perfectamente definido, ¿no? Ese número requeriría, ahora mismo tenemos un porcentaje del 35% de la población con al menos una dosis, de los cuales se dividen 18% número redondo, 18% una dosis y 17% completos. Pues para llegar a esos 33 millones, digamos, completos, nos quedan 41 millones de dosis más o menos, ¿no? Y eso al ritmo, pues el ritmo diario es importante, al ritmo al que vamos ahora son 125 días, me sale, ¿no? O sea que tenemos que, evidentemente, el ritmo de la última semana, de las dos últimas semanas, es insuficiente, ¿no?
Le quiere preguntar Ana Martín.
¿Qué tal, señor Sebastián?
Buenos días.
Usted que en la anterior crisis estaba en Moncloa, fue director de la oficina económica, fue ministro de Industria, como nos ha recordado, de aquella crisis una de las medidas que más recordamos para mal, usted mismo ha reconocido en alguna ocasión que fue un error, es el famoso plane de Zapatero. Ahora que se habla de fondos europeos, que nos los venden, que no sabemos si van a llegar a todos, que no, bueno, que de momento no tenemos nada tangible, ¿hay algo mínimamente comparable entre una cosa y otra?
No, a ver, el plane estaba diseñado, pensado para una duración corta de la crisis, es decir, pero que no fue una ocurrencia de España. El plan se hizo por acuerdo del G20 en Washington en 2008, en todos los países hicieron un plan, ¿no? Y era un plan muy keynesiano, digamos, es decir, estímulo, digamos, a obras pequeñas, a obras que contrataran mucho empleo, pensando que esto iba a durar hasta el año 2010, como ocurrió en muchos países, por cierto. Claro, lo que pasa es que nadie preveía que por la reacción en parte de las instituciones europeas, Banco Central Europeo, etcétera, a buena parte de los países del sur de Europa nos iban a condenar a una segunda recesión, ¿no? El plan en ese sentido no era digamos, fracasó porque no había, digamos, no se cumplió la duración breve de la crisis. Ahora estamos en algo que no tiene nada que ver el plan, porque son proyectos que van a tener retornos de, no son proyectos tan keynesianos, digamos, son proyectos de inversión que van a tener retornos de largo plazo, es decir, que van a afectar a la productividad de la economía española y a su crecimiento a largo plazo. Entonces yo creo que indudablemente esto van a ser mucho más exitosos, evidentemente, porque tienen un enfoque de largo plazo, que es lo que muchas veces nos hace falta en España, ¿no? Que somos muy cortoplacistas.
¿Usted le han pedido colaboración para las prospecciones del 2050?
No, yo no participo. No soy de los que, no soy del grupo, digamos, que creo que son 100, ¿no?, de los que han elaborado el informe. Creo que el informe es una buena idea, pero siempre que se haga desde un punto de vista de consenso, porque es evidente que de aquí a 2050 va a haber varias alternancias, ¿eh? Incluso suponiendo que volvemos al bipartidismo, va a haber varias alternancias PSOE-PP, evidentemente, no va a haber una o dos, sino va a haber muchas, ¿no? Entonces es muy importante que tenga continuidad, y para que tenga continuidad tiene que ser un plan de todo el país, no de un gobierno, ¿no? Yo creo que habría que reconducirlo, porque me parece un buen plan, con muy buenas ideas, pero habría que reconducirlo y convertirlo en un plan de consenso, ¿no? Que sería, digamos, como los pactos de la Moncloa, pero con un horizonte de muy largo plazo. Ojalá se pueda reconducir en esa dirección.
Usted fue uno de los 26 ministros socialistas que firmó una carta pidiendo el voto para Ángel Gabilondo. ¿Cree que al señor Gabilondo se le ha maltratado después del resultado de las elecciones?
No sé si la palabra es maltratado. Es verdad que el partido en Madrid es un partido muy complicado, y también es verdad que quizás Ángel no ha podido llevar un programa, digamos, potente para... porque si usted le pregunta a alguien alguna propuesta del Partido Socialista, pues nadie recordará ninguna, ¿no? Yo creo que quizás ahí no se le ha permitido llevar a lo mejor un programa muy potente, pero es verdad que él lo tenía muy difícil, ¿no? Porque, claro, el tal como se planteó la campaña, pues era una campaña imposible para él y para cualquier otro candidato que se hubiera presentado. Ángel Gabilondo, para mi gusto, era un magnífico candidato, de hecho ganó en las anteriores elecciones, y el problema es que el planteamiento de la campaña era imposible para él, por ejemplo, es decir, queremos libertad, que todos queremos libertad y estamos hartos de la situación actual, es una campaña muy difícil de contrarrestar por parte de la oposición, ¿no?
La recuperación económica, que todos más o menos de una manera o de otra estamos convencidos se va a producir, porque hay mucha gente con muchas ganas de hacer cosas, de invertir, y por poco que se haga, es decir, bueno, de la ruina en la que estamos o la que nos ha dejado el bicho, pues, hombre, se va a sacar la cabeza. ¿Cree usted que se produce en términos satisfactorios a lo largo de este segundo semestre? ¿Habrá que esperar a más tarde? Y le hago una pregunta añadida. ¿Es el momento de subir impuestos en plena recuperación?
Bueno, a la primera parte de la pregunta, hemos tenido un primer trimestre muy malo debido a fundamentalmente a la tercera ola, ¿no? Tercera ola que ha sido un desastre, ¿no? Y ha sido un trimestre malo no solamente en España, sino en toda Europa, ¿no? Recordemos que todo lo que pase en Europa, positivo o negativamente, nos afecta positivo o negativamente, ¿no? Pues hemos tenido un mal primer trimestre, y el segundo trimestre está siendo significativamente mejor que el primero, pero no es un trimestre de la recuperación que se espera, por lo menos la que yo espero. Yo espero una recuperación muy, muy, muy intensa a partir de final de año, y sobre todo en el año 2022. Yo creo que en el 2022 vamos a tener un crecimiento inédito. en la historia económica de nuestro país. ¿Y por qué? Porque se va a juntar el fin de la pandemia, que yo creo que será realmente se va a notar el fin de la pandemia en la última parte del año y sobre todo en el año 22, se va a juntar con todo el impacto de las políticas tanto monetarias como fiscales, ¿no? Por ejemplo, el dinero de los fondos europeos no va a llegar, lógicamente, hasta septiembre, octubre, ¿no? Como pronto, diría yo, ¿no? Entonces, todo se va a juntar en el año 2022. La tasa de ahorro que tienen las familias que no han sido muy golpeadas por la crisis y que han podido ahorrar, toda esa tasa de ahorro se va a volcar en consumo a la que se pueda, y eso será probablemente a partir del año 2022, y eso evidentemente se va a notar y vamos a tener un crecimiento absolutamente inédito, ¿no? que ya veremos, porque incluso puede llegar a ser desordenado de lo intenso que es, ¿no? Pero pese a ello, yo creo que no es el momento para subir los impuestos, ¿no? Otra cosa es cuando la economía se recupere, pero fíjate que cuando la economía se recupere no hay que subir los impuestos. Yo eso se lo trato de explicar muchas veces a mis alumnos, porque los impuestos tienen una elasticidad de 1,5. ¿Esto qué quiere decir? Que si la economía crece un 5, la recaudación crece, sin tocar los impuestos, crece un 7,5%, ¿no? Y eso tiene que ser la palanca para poder, digamos, cerrar el déficit sin necesidad de subir los impuestos. Otra cosa es que no se bajen, ¿eh? Porque también tenemos muchas veces la tentación en nuestro país de, cuando las cosas van bien, bajar los impuestos. No, yo creo que lo que hay que hacer es no tocarlos, ¿no? Y no tocarlos ahora, y probablemente tampoco tocarlos en la recuperación, ¿no? Porque eso permitirá recaudar en la medida que la economía pues vaya creciendo más, porque va a crecer también por la inflación, porque va a haber inflación, ¿eh? Lo cual para las cuentas públicas no es malo.
Ya les dije que siempre es interesante hablar con Miguel Sebastián, el exministro de Industria, Turismo y Comercio, economista de largo recorrido. Don Miguel, me alegro mucho de saludarle. Gracias por todo.
Igualmente, don Carlos.
Hasta pronto. Un saludo a todos. Un saludo.